Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigas, amigos de Radio Universidad. Nos encontramos como cada domingo sumergidos en este mar de libros para platicar de las recomendaciones literarias, pues que podemos tomar este domingo o irlas explorando. Esta mañana nos acompaña nuestro buen amigo Luis Alejandro Vallebueno, profesor, investigador y un radioaficionado frenético, compañero aquí de Radio Universidad, y que tiene una plática muy amena y me complace mucho ahora compartir micrófonos con Luis Vallebueno, que hemos compartido ideas radiofónicas, largas pláticas, y hoy pues ya en los micrófonos. Bienvenido, Luis.
Muchas gracias, doctor Alberto, y sí, estamos en proyectos comunes que se vienen pronto para Radio Universidad.
Efectivamente, una pasión nos une, que es la radio, la buena música y los libros, Luis. ¿Cuáles son los tres, bueno, no como Peña Nieto, pero qué libros traes bajo el brazo que quisieras comentarle aquí a la audiencia para pasar un buen momento de entretenimiento y cultura en esta promoción de la lectura?
Cómo no, si yo tuviera que escoger tres libros para dejarles a nuestras audiencias en esta mañana, sin duda empezaría por Cien Años de Soledad, que es uno de los grandes clásicos de... pues de ya no tan la nueva generación latinoamericana, pero que al recorrer las páginas de Cien Años de Soledad, las calles de Macondo, podemos siempre llamar a algo de nuestra identidad latinoamericana. Desde luego, las hojas, la obra de García Márquez, nos permite reconocernos como latinoamericanos mientras... estamos leyendo, mientras vamos abordando diversos temas de Colombia, desde la música hasta la forma familiar, las formas sociales.
Pues antes de adentrarnos en Cien Años de Soledad, vamos a escuchar a Félix, el de los libros. Aquí en Radio Universidad tenemos un personaje que sacia la sed de literatura con litros de sabiduría y de muchas páginas leídas, así como don Félix, el de los litros, que estaba aquí, que también compañero universitario por adopción, y que pues le empeñábamos las credenciales estudiantiles. Vamos a escuchar a Félix, el de los libros, con una cápsula que preparó precisamente de Gabriel García Márquez.
Gabriel García Márquez, conocido cariñosamente como Gabo, es una de las voces literarias más universales de Hispanoamérica. Nacido en Aracataca, Colombia, en 1927, en medio de un ambiente familiar lleno de historias, leyendas y memorias que se convertirían en el germen de su obra. Con la publicación de Cien Años de Soledad en 1967, García Márquez se transformó en un referente mundial. La novela no solo lo consagró, sino que lo convirtió en un símbolo de la identidad latinoamericana. Macondo, el pueblo ficticio que creó, refleja la riqueza, la tragedia y la esperanza de toda una región. Ahí la historia política y social se confunde con lo maravilloso en un relato que ha sido traducido a decenas de lenguas y leído en cada rincón del mundo. Esta obra lo catapultó como figura esencial del llamado boom latinoamericano, junto a escritores como Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes. Pero García Márquez no fue solo novelista, también fue cuentista, periodista y guionista. Su vocación por el periodismo lo acompañó siempre con la firme creencia de que la noticia, como la literatura, debía narrarse con precisión y belleza. Obras como Crónica de una muerte anunciada y Noticia de un secuestro son ejemplo de ese equilibrio entre investigación y narrativa literaria. Y, aunque sus textos recorren la soledad, la violencia o la injusticia, también nos hablan del amor en todas sus formas: apasionado, imposible, eterno. Basta recordar El amor en los tiempos de cólera, donde la paciencia y la esperanza se vuelven protagonistas de una historia entrañable. Premio Nobel de Literatura en 1982, Gabriel García Márquez dejó un legado que trasciende el tiempo. Sus relatos nos hablan de la soledad y el amor, de la fragilidad y la grandeza de la condición humana. Más que un escritor, fue un cronista del alma latinoamericana. Hoy, su obra sigue viva, invitándonos a viajar a Macondo, a perderse en el hechizo de sus palabras y a reconocernos en las historias que, aunque fantásticas, hablan de nuestra realidad más profunda. Porque leer a García Márquez no es solo leer literatura, es sumergirse en un universo donde la vida, como él decía, no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la cuenta. En Mar de Libros, navegamos entre páginas y autores que marcan la historia de la literatura. Gabriel García Márquez, un mago de las palabras que transformó la memoria de un continente en eternidad escrita.
Regresamos aquí a la cabina, al programa Mar de Libros, luego de escuchar a Félix, el de los libros, hablar sobre Gabriel García Márquez. Y bueno, pues Cien Años de Soledad es una de las novelas clásicas dentro de la literatura latinoamericana. Pudiéramos decir que es una especie del Quijote latinoamericano, porque también para una persona que está adentrándose en el mundo de la lectura, de la literatura, pues correría el riesgo de perderse entre tanto personaje que se llama igual, y pues no sería una grata experiencia. Sin embargo, es una obra que se sigue leyendo, se sigue estudiando, se sigue conmemorando. ¿Y qué nos puede decir Luis Alejandro Vallebueno a detalle de esta novela que, pues, salvarías si llegara el fin del mundo de tus tres libros? ¿Por qué agarrarías Cien Años de Soledad?
Bueno, ¿por qué? Porque es un libro que permite múltiples lecturas. Es una lectura que yo tuve contacto por primera vez en sexto año de primaria. Los antiguos libros de la SEP tenían algunos fragmentos de Cien Años de Soledad. Por ejemplo, cuando los gitanos llevan por primera vez los imanes a Macondo, ese fragmento salía en los libros de la SEP. Y cada vez que podemos escuchar, podemos pensar, meternos inmersos en las calles de Macondo, podemos augurar que Gabriel García Márquez logró su objetivo con éxito. Es decir, Cien Años de Soledad, como quería García Márquez, es una novela de la que habla de todo. Todo ocurre en Cien Años de Soledad a lo largo de más de 6 generaciones. El tiempo en Cien Años de Soledad transcurre a muy diversos ritmos. Pareciera a veces al inicio del tiempo que los años van pasando lentamente para luego entrar en un torbellino de cosas que destruye Macondo. Sin duda, Cien Años de Soledad emociona, identifica a quien se acerca, aunque sea por primera vez. Para evitar lo que decías de podernos revolver con tantos nombres, yo recomiendo conseguir la edición de la Real Academia de la Lengua, la edición conmemorativa, que tiene un árbol genealógico, que tiene un índice patronímico y que te permite diferenciar muy bien los personajes.
Efectivamente, Yo recuerdo, empecé a leer esta novela ya egresado de la Facultad de Derecho, porque fue un curso con Miguel Carbonell de redacción, cuando Miguel Carbonell empezaba su centro de estudios en el Hotel del Prado allá en la Ciudad de México, y nos dio un curso de redacción y hablaba, empezó leyendo lo siguiente. Él hablaba, Carbonell, sobre una lectura sencilla, una lectura con pensamiento ágil y claro, y leyó lo siguiente. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. A mí me sorprendió este fragmento, y Carbonell nos dijo, pues es Gabriel García Márquez de 100 años de soledad. Y leyendo el libro, mi querido Alejandro, Luis Alejandro, veo que me recuerda que Macondo pareciera Durango, que es un lugar lejos de todo y cerca de nada, donde pues muchas de sus personas son ensimismadas, que viene cualquier fuereño de, en este caso, de Ciudad de México, de Guadalajara o de Monterrey, y nos deslumbramos por el hielo o los imanes, como esos gitanos que habla García Márquez. Y pues es ahora sí que me remonta a Durango, no sé tú qué opinas.
Desde luego, esa es una característica del realismo mágico. Desde el hecho de cómo García Márquez reseña que se fundó Macondo, de que iban por la ciénega cazando y les dio flojera regresarse al mar, ¿no? Y dicen, mejor fundamos un nuevo asentamiento, y de ahí nace Macondo, ¿no? Una ciudad, un pueblo lleno de amor, desde luego, porque es, digamos, un apéndice de el amor en tiempos del cólera, un lugar lleno de violencia, lleno de fantasía, pero como bien dices, nos remonta a algunas orígenes de nuestras sociedades latinoamericanas. Yo quiero hablar del personaje de Fernanda del Carpio, una mujer que fue entrenada para ser reina, cuyo hijo nació para ser papá, ¿no? Esta prosapia, esta necesidad que tenemos algunos duranguenses de demostrar que nosotros somos nobles, aunque hayamos nacido en Francisco y Madero, aunque hayamos nacido en Canatlán, personalidad que permite que los mediocres gobiernen el pueblo, lo destruyan, y luego siempre recordemos mejores tiempos, ¿no? Esas obras que permitieron llevar a Macondo el barco cuando estaba muy lejos la costa, o esas historias que nos cuentan los abuelos, que nos cuentan los bisabuelos, que signan un destino en nuestras familias. Todo esto está presente en la narrativa de 100 años de soledad.
Muy bien, pues vamos a hacer una pausa musical precisamente con Macondo de Óscar Chávez, pues para ambientar musicalmente este espacio, y ya regresando de la pausa musical vamos a cederle el espacio a Félix, el de los libros, para que siga platicando de otros libros con Luis Vallebueno. Adelante, Efraín, vamos a escuchar Macondo con Óscar Chávez.
Adelante.
Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos.
La tristeza de Aureliano, el 4. La belleza de Remedios, violines. Las pasiones de Amaranta, guitarras. El embrujo de Melquiades, oboe. Úrsula, 100 años. ¿Dónde está Macondo? Úrsula, 100 años. ¿Dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4. La belleza de Remedios, violines. Las pasiones de Amaranta, guitarras. El embrujo de Melquiades, oboe. Úrsula, 100 años. ¿Dónde está Macondo? Úrsula, 100 años. ¿Dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que
vuelan. Pues continuamos aquí en este mar de libros. El doctor Alberto, pues, me está cediendo esta responsabilidad. Y saludo aquí al amigo Vallebueno. Y continuando con la temática de este mar de libros, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuál fue el primer libro que usted leyó, si tiene memoria, después de tantos que ha realizado?
Claro, el primer libro que yo leí, ya digamos, una lectura formal, ya no infantil, fue un libro de Julio Verne, que sin duda también marcó mucho mi vida, que se llama Miguel Strogoff, Correo del Zar.
¡Qué bárbaro! Y si lo recuerda, ¿qué edad tenía aproximadamente?
Yo tenía 9 años, ajá. Debió haber sido 1996, estaba en tercero de primaria, y yo nací en una casa como la de Macondo, yo crecí en una casa como la de Macondo, llena de un mar de libros.
Qué interesante. Ahora, ya nos dijo que lo marcó de alguna forma de por vida, puesto que lo recuerda. Todos tenemos un recuerdo de nuestro primer libro. En un programa pasado yo le respondí a esa pregunta al doctor y sí coincidimos en que cuando nos marca esa primer lectura, pues se nos hace un vicio.
Claro.
Y un vicio muy acorde al desarrollo que hoy, después de tantos años, podemos presumir tenerlo. Ahora díganos, ¿qué técnica usa usted para leer? ¿A qué me refiero? ¿Tardes, mañanas, descansos, viajes, tiempo ocioso, o tiene un tiempo específico inamovible? Platíquenos.
Bueno, cuando era niño leía a todas horas, ¿no? Uh-huh. Yo fui un niño de hospital, un niño de cama, donde tenía mucho tiempo para leer, pero ahora uso las noches, muchas noches, muchas madrugadas, las utilizo para hacer mi lectura profesional, parte de mi trabajo. También, pues ahora lo estoy usando mucho de mi trabajo, de mi tiempo en el Instituto de Ciencias Sociales, para leer cuestiones sobre mi tesis. Pero fuera de lo estrictamente laboral, utilizo mucho las noches. Me gusta mucho ese silencio, la quietud de la noche que nos llama a la calma. Siempre dedico 2 o 3 horas para leer algún libro, ¿no?
Muy bien. Ahora me gustaría que nos platicara algún libro que le haya marcado un poquito más de ese recuerdo del primer libro. Ahora vamos a hablar del presente. ¿Qué libro nos podría decir usted que lo tiene al día, le generó un recuerdo tan vivo que lo sigue experimentando? Cuéntenos al respecto.
Sí, lo que logró hacer el libro de Julio Verne fue interesarme por la lejana Rusia, la vastedad de ese territorio, ¿no? Tanto así que en algún momento de mi vida pensé en dedicarme a asuntos soviéticos, asuntos rusos, asuntos de esa de esas latitudes. Pues algo ocurrió hace algunos años, un libro al que he estado regresando continuamente, que se llama Los ríos profundos, de José María Arguedas, un gran sabio, un gran educador peruano. Este libro nos habla de Ernesto, un niño que va en búsqueda de su padre, un abogado itinerante por los Andes, que junto a él va recorriendo las largas montañas, las cañadas, los ríos profundos, y con él descubre un Perú, pero también podemos decir una América Latina llena de indios, llena de comerciantes, llena de agricultores, dueños de hacienda, ¿no? Una sociedad llena de música, llena de guaynos, llena de historias que sin duda van tejiendo nuestro continente. Y la lectura de ese libro marcó mi vida al punto que me volví un especialista en historia del Perú.
¿Tanto así?
Sí. Mi doctorado que estoy cursando actualmente en Morelia es dedicado al Perú y precisamente a esta época que aborda el libro, ¿no? Con la gran pregunta es, ¿qué debemos hacer con los indígenas de nuestro país? ¿Qué debemos hacer con los indígenas del continente? Y tanto es así que yo ingresé a Radio Universidad metiendo mi cuchara en el programa Mestiza de nuestra compañera Esther, porque me interesaron los asuntos indígenas.
Muy bien, pero regresando al tema de los libros, ¿de qué época es este libro? ¿De qué año es?
Sí, Los ríos profundos se debió haber escrito cerca de 1939, ¿sí?
¿Qué?
José María Arguedas era como este niño huérfano en búsqueda de su padre, ¿no? Y él era un niño abandonado por su madre, criado por una madrastra que lo llevó a vivir entre los indios de los Andes. En 1933 conoce a un gran escritor mexicano, Moisés Sáenz, que es conocido por las escuelas secundarias. Aquí en la escuela secundaria Moisés Sáenz, quien fuera embajador en el Perú, y le dice: ¿sabe qué, señor Arguedas? Usted debería escribir en español. Dejar de escribir en quechua. Para tener impacto hay que hacerlo en español. Y escribe un libro sobre las fiestas de los Andes, que se llama Yagor Fiesta. Moisés Sáenz es tan fuerte su relación que el gobierno de México le financia a Arguedas la escritura de este libro llamado Los ríos profundos, que ahora es un gran clásico de la literatura latinoamericana y desde luego desconocido en México, pero que tiene una relación muy especial con nuestro país.
Pues qué interesante hablar de Latinoamérica y su cultura, de toda esa producción de libros. Ya ahorita el tema es Gabriel García Márquez, ya entramos con otro autor, ahora peruano. Empezamos por Colombia en este programa. Pero a propósito de peruanos, y muy cerquita de ahí, de Vargas Llosa, ¿qué ha leído?
Prácticamente todo.
Que, o sea, nos topamos con este bagaje, con estas cosas. Y regresando al Gabo, como le decían, de cariño, los más cercanos, no cualquiera se atrevía a decírselo en su cara.
Sí.
Ahora sí que me consta. Don Gabriel García Márquez y lo amarillo de su trasfondo.
Sí.
Cuando dijo, no me moveré de aquí y en esta mesa terminaré de escribir esta, y se oye un, no puedo decir la palabra, pero hasta que no terminó 100 años de soledad, no se movió de esa mesa, según lo describen sus cercanos, o su cercana en ese momento. Sí. ¿Algún otro libro de García Márquez que le apasione, que le haya gustado? Porque yo tengo uno que no tanto me apasiona, sino que me trae un recuerdo muy, muy curioso. Pero cuéntenos usted, ¿algún otro de García Márquez?
Yo les recomiendo mucho Crónica de una muerte anunciada. Un libro súper pequeño que está basado en un asesinato.
Ajá. ¿No?
Y es un hecho fortuito que está descrito por todos los personajes de ese pueblo, ¿no? Es un hecho visto por todas las caras posibles, ¿no? Todos los testimonios, las contradicciones. Y como él decía, como Gabriel García Márquez decía de este libro, una novela policial que resuelve en el primer capítulo. Porque tú ya sabes quién mató al señor Nazar.
Y no precisamente fue el mayordomo.
No fue el mayordomo.
Como en todas las grandes películas o algunas literaturas que todo lo refieren a esa historia, ¿no? Amigo Valle, bueno, ¿qué opina usted de esa parte que habla del cólera García Márquez?
Es otro de sus grandes libros. El amor en tiempos del cólera, el amor de Fermín Adaza y Florentino Ariza, pues va conectado precisamente con los 100 años de soledad. Hay puntos de contacto, personajes que se recrean en ambas novelas, y podríamos decir que son dos hilos conductores que se van anudando, ¿no? 100 años de soledad y el amor en tiempos del cólera. Gabriel García Márquez decía al respecto de esta novela que su novela más famosa sin duda era 100 años de soledad, pero la que se iba a preservar para la historia era el amor en tiempos del cólera, ¿no? Porque habla de muchas más cosas humanas, que es el amor incondicional, ¿no? El amor impercedero, que tras 53 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días, Florentino Ariza recordaba la serenata, el vals de la reina coronada que cantó en el balcón de Florentina Daza.
Ya no lo está describiendo, no lo está resumiendo, y efectivamente es algo que solo leyéndolo. A mí me pasó, recientemente salió una serie de refiriéndose a 100 años de soledad en una plataforma digital, y curiosamente yo siempre he buscado la comparativa. No sé si ya todos sabemos que es difícil que una película iguale al libro, pero no sé por qué lo seguimos haciendo. En mi caso es hasta como un hobby. Me puse a ver la serie de que habla sobre 100 años de soledad, y para mi gusto se quedó muy corta, por un lado. Por otro, exageraron en un renglón del libro, hicieron un capítulo completo, cuando yo pienso que se perdieron totalmente, quisieron abarcar mucho y no lograron más que, pues sí, enseñarle al que no es lector, enseñarle que existen libros que de ahí se generan ese tipo de documentales, series, películas, lo que sea. Amigo Vallebueno, ya casi nos vamos del programa. Solo me gustaría preguntarle, ¿qué nos recomendaría para este fin de semana? y para otros dos, ya de pasada, una lectura para esos que están iniciando en este vicio de leer. Yo no diría trabajo, no, es un vicio muy bonito, muy agradable. ¿Qué nos recomendaría? ¿Qué le diría al radioescucha que está iniciando o le llama la atención? ¿De qué hablan estos locos? Dígales algún título que usted en lo personal le parezca algo agradable, ágil de retener, que lo atrape en la primer columna, como lo que describe el doctor Alberto, que él cuando abre un libro en los primeros renglones y lo atrapa, lo sigue, si no, lo deja de lado. Adelante, por favor.
Yo le recomendaría un libro de Mario Vargas Llosa, okay, que justo usted acaba de mencionar hace unos minutos. Es un libro muy divertido, que también pues nos habla de una esencia latinoamericana, ¿no? Y que si Arguedas nos descubre el Ande, Mario Vargas Llosa en este libro nos descubre la selva del Amazonas. Y es el libro de Pantaleón y las Visitadoras.
Okay.
Un libro muy divertido, lleno de aventuras, lleno de secretos, de entresijos, ¿no? De personajes como el Sinchi, ahí búsquenlo. Van a sentir el calor, van a sentirse abrazados por el calor de la selva.
No, pues perfecto, ese es uno. ¿Tendrá otro por ahí?
Bueno, si seguimos con Gabriel García Márquez, yo les recomendaría un cuentito muy pequeñito que se llama El ahogado más bello del mundo, ¿no? Pues una niña jugando en la playa se encuentra un cadáver y empieza a imaginar las posibilidades que trajeron a ese cadáver a la orilla de la playa.
Bueno, y ya no nos diga más para invitar a que lo descubran nuestros oyentes, ahora lectores.
Así es.
Gracias a este programa que tratamos de difundir precisamente dentro del quehacer universitario, es esto: invitar a nuestros radioescuchas a convertirse en lectores. Y yo en lo personal puedo decirles que es una experiencia muy agradable, porque el conocimiento por ahí llega realmente. Ahí tenemos otros sentidos que nos ayudan a captar conocimiento, pero la lectura definitivamente es la base de todo.
Sí, sin duda la lectura profunda, lo que descubres a partir de una novela, aunque sea una historia de ficción, siempre tiene tiene otros códigos. Siempre vas a poder conectar una novela con algo de nuestra vida, porque la novela que tú escuches, que tú leas, que tú escojas, pues tiene algo de humano, ¿no? Y siempre esa conexión humana con la novela, pues finalmente se convierte, se solidifica en la cultura. Todos quisieran haber leído, todos quisieran ser cultos, pero muy poca gente se atreve a leer, efectivamente.
Pues con eso nos quedamos en Mar de Libros. Agradecemos la presencia de nuestro amigo Valle Bueno. Perdón que no le diga su nombre Luis completo, Alejandro. Pero no es que no lo sepa. Para mí es más cómodo. Ya ve cómo me dice el doctor Alberto. Yo no sé ese personaje al que él refiere de... No lo voy a repetir porque me voy a expoliar yo solo, pero al principio lo mencionó. Yo no sé por qué, pero bueno. Esto es todo por hoy. Esto fue un programa más de Mar de Libros. Síganos la próxima semana a la misma hora.
Gracias por escucharnos.
Hasta la próxima.
Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.